Buenos días. Dios les bendiga. Estoy feliz, feliz. No sé, cada vez que pasa un año, yo me pregunto cómo esta gente van a mejorar, salvemos a la familia para el próximo año, porque esto quedó impresionante. Pero recibimos la sorpresa de que este año ha sido todavía aún mejor. Lo estamos pasando increíble, estamos felices. Anoche pasamos una experiencia maravillosa y hoy pues tengo el privilegio de compartir una palabra que Dios me ministró a mí. Para aquellos que no me conocen, yo soy un hombre redimido dos veces. Primero Dios me salvó del mundo en medio de un avivamiento que ocurrió en Puerto Rico en las universidades. Una poderosa transformación ocurrió en mi vida. Me caso con una mujer de Dios extraordinaria y iniciamos nuestra carrera matrimonial en medio del ministerio, fundando iglesias, trabajando en el mundo de la industria farmacéutica, pero también fundando iglesias. Y el asunto es que en medio de nuestro quehacer matrimonial descubrimos una triste realidad, y es que muchas veces el trasfondo cultural que traemos cada cual de nuestros hogares crean un gran peso sobre nosotros. Y en mi caso, que vengo de un hogar militar y de un hogar machista, pues mi cultura familiar que traje, la cual yo rechacé en mi mente, yo rechacé esa cultura. No obstante, los 21 años de formación en el ambiente de mi hogar y de mi familia, pues pudo ejercer una presión en mi vida. De la misma manera, mi esposa viene de una cultura familiar matriarcal, donde las mujeres dominan, donde ellas son las que deciden, donde las mujeres son las que hacen y deshacen. Y ella, aunque también rechazó esa cultura, pero cuando vino al matrimonio, pues mucha de su forma de pensar comenzó a chocar con la mía. Y así es que se pueden imaginar un matrimonio de dos personas que vienen de extremos totalmente opuestos. Y eso probablemente es la realidad de muchos de nosotros, que sabemos que el evangelio es la respuesta, el evangelio es el camino, pero muchas veces nos encontramos con una frustración, y es que el bien que queremos hacer no logramos hacerlo porque hay unas presiones culturales, cosas que hemos aprendido. Pero el evangelio de Jesucristo tiene una poderosa verdad que se resume básicamente en una sola cosa. Jesús lo hizo claro. Los discípulos de Jesús lo confirmaron. Y es que toda la ley y los profetas se resumen en una sola cosa. ¿En qué? En amar a Dios, en amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros nos enfocamos en esa doctrina principal de Jesús, y si nosotros nos enfocamos en practicar precisamente en el crecer en el amor por Dios y en crecer en el amor por nuestro prójimo, tenemos que comenzar a hacernos preguntas y comenzar a evaluarnos a nosotros mismos en el ejercicio de cuánto estamos creciendo en ese aspecto de nuestra vida. Eso pasó con nosotros. Nos amábamos intensamente, pero chocábamos demasiado. Y yo comparto y no me canso de compartir esto a donde quiera que voy, porque he descubierto donde quiera que voy que estas son realidades de las cuales no se habla mucho, y pocos son los que se atreven a ser completamente transparentes y declarar las experiencias que han vivido aún cuando son gente de Dios. Pero lamentablemente yo tengo que decir que yo estaba en el ministerio ejerciendo la obra de Dios, usado por Dios en una forma tremenda, pero el hombre que se paraba en los altares y en los púlpitos no era el mismo que estaba en casa. Y así fue como se empezó a desarrollar mi vida matrimonial, y Dios empezó a confrontarme. Dios empezó a mostrarme que eso no estaba bien. Solo que en mi soberbia yo siempre justificaba que mientras yo tuviese la razón, pues eso justificaba el estilo que utilizaba para ello. Y como muchos de ustedes saben, Dios utilizó el nacimiento de nuestra primogénita en el momento en que ella nace, y el Señor me concede estar en la sala de parto, y el doctor inmediatamente me pone a mi niña en mis manos. En ese momento yo oré al Señor y le dije: Señor, yo quiero que mi hija te ame, eso es todo lo que te pido. Y ahí mismo el Espíritu Santo me dijo: tu hija me va a amar a la medida que tú ames a tu esposa. Tu hija me va a amar a la medida que ella vea a Cristo en ti. Tu hija me va a amar a la medida que ella vea el comportamiento y la personalidad de Cristo en ti, según tú tratas a su mamá, según tú te comportas en tu casa. Ese día, siendo pastor, me vuelvo a convertir a Cristo. Y a partir de ese día, cada vez que estudiaba la palabra, ahora yo quería estudiar la palabra no para predicarla, quería estudiar la palabra no para enseñarla, quería estudiar la palabra para aprender a vivirla dentro del contexto de mi casa. Ya yo había aprendido a vivir el evangelio en la calle, en la iglesia, pero todavía no había aprendido a vivir el evangelio en casa. Y ahora, cuando yo leo, por ejemplo, este gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues mi prójimo inmediato para mí representa a mi esposa, representa a mis hijos, representa a mis padres. Y entiendo que el ejercicio más sabio que yo puedo hacer en el proceso de crecer en el amor es primero aplicarlo a la vida de mi esposa, aplicarlo a la vida de mi familia inmediata, aplicarlo a la vida de mi familia extendida. Y si yo logro crecer en amor y en las manifestaciones de amor hacia ellos, pues entonces yo tengo la tranquilidad de que con el resto del mundo, pues también lo podré hacer. Ahora, leyendo las Escrituras, me topé con un pasaje en Filipenses que me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes. En Filipenses capítulo 1 y verso 3, nos estamos encontrando con una expresión de Pablo muy interesante, que dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios, Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y miren lo interesante, dice el verso 5: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está expresando un gozo enorme que él siente hacia la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? Porque es una iglesia de amor, porque es una iglesia que ha demostrado haber estrechado lazos de comunión unos con otros. Es una iglesia fuerte en el sentido de que es una iglesia que tiene autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque ha sabido crecer en el amor. Entonces Pablo, ante una iglesia como esa, la felicita y dice que incansablemente está orando por ello. Y en medio de su ruego, mira lo interesante, en medio de su ruego, él dice que él está persuadido en medio de su oración que el que comenzó en ellos la buena obra la va a perfeccionar. En otras palabras, él está diciendo: yo los admiro a ustedes por lo mucho que han aprendido a amar. Yo los admiro a ustedes por la comunión que tienen los unos con los otros. Pero yo clamo para que la obra que Dios comenzó en ustedes la perfeccione. En otras palabras, Pablo está diciendo: si ustedes son gente de amor, yo ruego para que ustedes aprendan a amar de una forma perfecta, para que ustedes crezcan en el amor, clamo para que lo que Dios ha sembrado en ustedes y en la manera como ustedes lo han practicado, ustedes puedan seguir creciendo y creciendo en el amor. Hay gente que se conforman con lo que han aprendido. Y hay gente que se conforman con lo que practican. Hay gente que han aprendido a amar en el Evangelio y han aprendido a perdonar en el Evangelio. Pero ya se conforman con la forma, se conforman con la cantidad de amor que están ofreciendo. Y se nos olvida que la voluntad de Dios es, porque todo se resume en una sola cosa, y es que aprendamos a amar. El Evangelio se resume en eso. El Evangelio no es otra cosa que eso. Al Señor no le interesa los detalles de nuestra doctrina. A Él no le interesa qué es lo que creemos, si Cristo viene antes o después de la tribulación. A Él no le interesa nuestra forma de vestir. A Él lo que le interesa es que nosotros aprendamos a amarle a Él y que crezcamos en nuestro amor por Él y que aprendamos a amar a la gente que nos rodea, especialmente a nuestros cónyuges y a nuestros hijos y a nuestros padres. Eso es lo más que le interesa. Y que luego que nosotros hayamos comenzado a practicar el amor entre nosotros, que crezcamos en eso y que seamos perfeccionados. Sigo leyendo este pasaje porque ahora viene algo más interesante aún. Él dice, como me es justo sentir, verso 7, esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido, verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Estamos hablando de una iglesia admirable. Estamos hablando de una gente que son felicitados por el apóstol, porque son una iglesia de amor y son una iglesia de comunión. Pero él dice, clamo para que crezcan más y más en amor. Clamo para que el amor de ustedes siga creciendo aún más. Entonces yo me pregunto, y yo en el análisis de este pasaje bíblico me pregunto, wow, pero me haría sentido que él haga esa, que él ore de esa manera y escriba una carta a una iglesia que esté fallando en esta área, pero una iglesia tan admirable como los filipenses, y que él clame para que sigan creciendo aún más y más y más. Yo descubrí que hay gente que se cansan en el camino. Por eso hay una palabra en las Escrituras que dice, nunca te canses de hacer el bien. Y el Espíritu Santo sabe que hay gente que están en medio de sus familias pasando por tremendas presiones. El Espíritu Santo sabe que hay gente en medio de las familias que están siendo los amortiguadores de las crisis, están siendo los amortiguadores de los choques que hay veces que ocurren entre un miembro de la familia y otro. El Espíritu Santo sabe que hay gente que en esos procesos se cansa, que en esos procesos dice, ya no aguanto más, ya basta. Y por eso el Espíritu Santo, por cuanto ha sido declarado que a la medida que se acerque la venida de Cristo, la maldad de muchos se va a multiplicar, y por causa de eso el amor de muchos también se va a enfriar. Entonces la Escritura está más consciente de lo que nosotros estamos, de que es necesario que nosotros nos analicemos a nosotros mismos y nos preguntemos cuánto yo estoy cultivando el amor en mi casa, cuánto yo estoy cultivando el amor entre los miembros de mi familia, cuánto yo estoy trabajando la relación con mi cónyuge, cuánto yo estoy trabajando la relación con mis hijos y mis padres. La pregunta que también nos tenemos que hacer, me estoy cansando, porque hay gente afligida dentro del pueblo de Dios por causa de las múltiples pruebas que les ha tocado vivir. Y el Señor lo que nos está recordando es, si tú has sido capaz de perdonar y si tú has sido capaz de caminar pacientemente en medio de tu hogar y en medio de tu familia, no te canses. No te canses de hacer el bien. Y si hasta ahora has amado, ahora el Señor nos pide: ama aún más, que tu amor abunde aún más, y que sea un amor que vaya creciendo y creciendo aún más. ¿Sabes qué? La Escritura en este pasaje bíblico nos está señalando unas palabras interesantes. Mira cómo dice el verso 9, y lo repito: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Yo me tuve que detener aquí y yo me tuve que preguntar: Señor, ¿qué será lo que tú quieres decirnos con esto? Porque crecer en amor, un amor conforme a ciencia, un amor conforme a conocimiento. ¡Wow! En las Escrituras la palabra ciencia significa una sabiduría revelada y aplicada. Quiere decir que el Espíritu Santo nos está diciendo: quiero que aprendan a amar de una manera sabia. Quiero que aprendan a amar de una manera sabia, en el sentido de que yo les voy a revelar a ustedes qué hacer en diferentes circunstancias de crisis familiares, de conflictos familiares que nosotros nos vamos a encontrar. El Espíritu Santo nos está diciendo: yo te voy a revelar qué hacer. Porque muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones que no sabemos cómo manejarlas, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo. Pero el Espíritu Santo nos va a dar revelación, y Él nos va a dar revelación de cómo amar dentro de esas circunstancias, cómo el amor se aplicaría dentro de las circunstancias que estás viviendo en estos momentos en tu matrimonio, en estos momentos en tu relación con tus hijos o en tu relación con tu suegra. El Espíritu Santo te va a mostrar cómo poder hacer, qué estrategias sabias Él te va a dar para que las apliques. Y ¿sabes qué? Por lo menos en mi caso, el 99% de las revelaciones que Dios me ha dado de cómo estratégicamente trabajar un conflicto dentro de algún lugar de mi familia, en el 100% de las ocasiones, todo lo que Él me revela, me duele mucho aplicarlo. Me duele mucho aplicarlo. Y no quisiera hacerlo. No me nace hacerlo. No me fluye hacerlo. Porque estamos hablando de un amor que es extremo. Estamos hablando de un amor que va más allá de la capacidad humana. Estamos hablando de un amor que solamente nace del corazón de Dios. Y estamos hablando de unas iniciativas y unos acercamientos que solamente salen del corazón de Cristo. Y por eso Él nos recuerda que seamos nosotros conforme al sentir que había en el corazón de Cristo. Que nosotros procuremos sentir lo mismo que Jesús. Que nosotros procuremos practicar las mismas cosas que Jesús. Recuerdo cuando yo recaía, yo estaba en esta campaña de amar a mi esposa. Yo estaba en medio de esta campaña de amar a mi esposa y yo estaba haciendo esfuerzos conscientes de que ella tiene unas necesidades y yo tengo que cumplir mi deber conyugal. Y estoy en ese proceso, pero descubro que recaía en momentos de explosividad. Me frustro porque estoy en medio de esa campaña, pero descubro en medio del camino que hay una debilidad en mí que me lleva a explotar y me lleva en momentos a ofenderla aún sin querer. Y entonces caigo en la frustración. Entonces le pregunto a Dios en oración y le pregunto a Dios con lágrimas, con clamor, y le digo: Señor, dime qué me pasa. Tú me has llenado de tu espíritu. Yo estoy esforzándome por amar a mi esposa, me estoy esforzando por amar a mis hijos, me estoy esforzando por tener todo en orden, pero en ocasiones pierdo la cabeza. ¿Qué me pasa? Y el Espíritu me muestra, me dice: hay dolor en tu corazón, tú has guardado dolor en tu corazón, y el dolor que hay en tu corazón, el origen de ese dolor es tu padre. Escríbele una carta de amor a tu papá. Y yo no podía ni pensarlo en escribirle una carta de amor a mi papá, porque escribirle una carta de amor a un militar, escribirle una carta de amor a un machista, para mí era impensable. Y me resistía a la idea, me resistía a la idea. Y yo decía, no, porque yo sé que mi papá me va a ridiculizar, se va a mofar de mí. Él va a pensar que él le pasa a mi hijo, se puso fresita. Pero ¿sabes qué? Tuve que obedecer a Dios. Tuve que obedecer a Dios. Y después de un año de estar luchando con el Espíritu Santo, decidí escribir esa carta de amor. Se la envié a mi papá. Y mi papá recibió la carta y esa carta le transformó la vida. Yo no pensaba que ese iba a ser el resultado, pero esa carta le transformó la vida. Mi papá me llama, por primera vez en su vida me pide perdón. Por primera vez en su vida me dice que me ama. Por primera vez en su vida me pidió que fuera a visitarlo, porque él ya no quería que yo lo visitara. Entonces, por primera vez en mi vida voy a visitarlo dentro de este contexto, y por primera vez en mi vida él me da un abrazo. Nunca me había abrazado en la vida, nunca me había abrazado, nunca. Y por primera vez en la vida se dio una reconciliación paterno-filial y entramos en un estado de intimidad, mi papá y yo, que sostenemos hasta hoy una relación de amor, una relación donde abiertamente nos podemos decir, declararnos mirándonos a los ojos, te amo, nos abrazamos y nos besamos, lo que nunca en la historia de mi vida se había dado. Ahora empiezo a entender por qué la Escritura dice que no te conformes con amar de la forma como amas. Si todavía hay situaciones en tu familia, ora, clama, pídele al Señor, Señor, muéstrame qué hacer. El Señor te va a mostrar qué hacer, te va a dar estrategia. No te asustes. Que mi testimonio te sirva para creer que aunque va a ser difícil tomar las acciones que el Espíritu Santo nos pida hacer en torno al amor, no te asustes. Obedece al Señor. Yo me arrepiento de no haberle obedecido antes. Porque cada vez que tú obedezcas al Señor y crezcas experimentando aquellas recomendaciones que Él nos da, aquellas órdenes que Él nos da, si tú las pones en práctica y experimentas a ver qué pasa, ¿sabes qué va a pasar? Cuando venga el resultado de tu experimento de amor, cuando venga el resultado y veas los frutos que van a surgir como producto de eso, ¿sabes qué va a pasar? Que tu dimensión de amor va a crecer aún más, porque ahora has aprendido a amar conforme a ciencia. ¿Y qué es amar conforme a ciencia? Practicar aquellas cosas que el Espíritu de Dios te muestra que debes hacer, asumir las iniciativas que el Espíritu Santo te está mostrando que practique. Y cuando lo practiques y lo vas a practicar asustado, lo vas a practicar quizá con miedo, pero lo haces por amor a Dios. Y cuando venga el resultado y veas el impacto espiritual que va a traer sobre tu vida, eso te va a hacer crecer a una dimensión que no pensaste vivir. Miren, tú sabes que todo ser humano cambia cada 5 años. ¿Sabías eso? Que todo ser humano madura, todo ser humano madura, y cada espacio de 5 años ya tú no eres la misma persona de hace 5 años atrás. Pero eso también se aplica a los miembros de tu familia. Eso significa que el marido con el que te casaste pues hace 5 años atrás no es el mismo con el que está al lado tuyo. Ahora este hombre tiene otras necesidades 5 años después. Esa mujer que tú lograste enamorar hace 5 años atrás, hoy 5 años después, ella tiene otras necesidades de amor. ¿Y sabes lo que eso significa? Que la vida entera no va a ser suficiente para nosotros aprender a amar a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo cambia, nuestros hijos cambian. Cuando ellos tenían 5 años, sus necesidades de amor no eran los mismos que ahora que tienen 10. Y ahora que tienen 20, sus necesidades de amor son diferentes. Y ellos cambian. Y hay padres que son súper intensos en cuanto al amor se refiere cuando los hijos son pequeños. Pero a la medida que los hijos van creciendo, el amor de los padres, por lo menos el amor de afecto, va menguando. Y eso no debe ser así. El amor y el afecto no deben menguar. El amor manifestado dentro del hogar, dentro de la familia, no debe menguar. Pero lamentablemente, a la medida que nuestros hijos van creciendo, muchos de nosotros descuidamos el amor hacia ellos, el afecto, el demostrárselo, el decírselo. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que recordar: no dejes de crecer en el amor. Y a la medida que tus hijos crezcan, clama para que Dios te dé la sabiduría de amarlos conforme a la nueva etapa de madurez que tienen. Nosotros necesitamos aprender a conocer el corazón de nuestra familia. Y nunca la vida entera no va a ser suficiente para conocerlo, porque cada 5 años cambian. Quiere decir que si hoy yo le pregunté a mi esposa, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Te sientes amada por mí? ¿Te sientes satisfecha por la manera como yo te amo, en la manera en que yo te expreso el amor? Si yo le hice esa pregunta hoy y me dijo, estoy súper satisfecha, me siento feliz, por lo menos de aquí a 5 años yo solo tengo que volver a preguntar, porque no necesariamente su respuesta va a ser la misma. Quiere decir que nosotros, como creyentes que queremos alumbrar al mundo y queremos ser como la luz de la aurora, que la bendición sobre nuestra familia vaya en aumento, no menguando. Y que la luz que proyecte nuestra familia al mundo sea una luz que vaya en aumento y que vaya de gloria en gloria. Pero si nosotros queremos tener relaciones de familiares que vayan de gloria en gloria, nosotros tenemos que hacer este ejercicio que Pablo le pidió a los filipenses, que oraran y estuviesen sensibles al Espíritu Santo para saber cuánto están amando, cuánto están creciendo en el amor. Lo interesante, cuando él hizo esta recomendación o dio este mandamiento, es que él dijo: aprendan a amar conforme a ciencia y todo conocimiento. ¿Y sabe lo que significa amar conforme a todo conocimiento? Amar conforme a todo conocimiento, lo que significa es amar sin ser esclavo de tus emociones. En otras palabras, la palabra de Dios nos da muchas, muchas recomendaciones, nos da muchos mandamientos con respecto a cómo practicar el amor, sobre todo cuando estamos en momentos conflictivos. Jesús, en el Sermón del Monte, fue claro. Él fue muy claro en el asunto. Y por eso llamó bienaventurado a los que lloran, porque el amor es sufrido. Y él declaró claramente: si alguien te quiere obligar a caminar una milla, camínala obligado. Pero luego que camines obligado una milla, entonces dale voluntariamente una segunda milla. Ora por aquel que te maldice, bendice aquel que te maldice. Ora por el que te ultraja y te persigue. Esa doctrina de Jesús es muy revolucionaria para este tiempo. Es muy difícil poderlo digerir, porque nosotros somos la generación de los derechos. Pero el Evangelio, cuando nos enseña a amar, muchas veces tenemos que poner al lado nuestros derechos y obedecer a la voluntad de Dios, porque Él dijo: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, habrá momentos donde nosotros tenemos que hacer un acto de amor y no nos nace hacerlo. Habrá veces que tú tendrás que decirle a tu marido: papi, sabes que te amo. Pero por dentro tú no lo sientes, porque te sientes defraudada. Pero ¿sabes qué? Van a haber momentos en que nosotros vamos a tener que expresar las cosas que no son como si fueran. Y probablemente algunos se están preguntando: eso no suena correcto, eso no es ser sincero. La Biblia dice que el amor sea sin fingimiento. Es cierto, tienes toda la razón. Pero tú puedes Tú puedes amar, tú puedes expresar el amor en obediencia a las Escrituras y por amor al Señor y hacerlo de todo corazón. Yo estaba en uno de esos momentos en que me sentía defraudado y me sentía herido. Estaba orando una mañana y el Espíritu Santo me dice: Rey, deja de orar. Quiero que vayas a buscar a tu esposa y le des un cariño. Y yo le digo al Señor: Señor, esto no son horas de darle cariño a las esposas, eso se hace a las 10 de la noche. Entonces, el asunto es que Él me dice: a mí no me interesa que tú estés aquí una o dos horas orando, adorándome, diciéndome muchas veces cuánto me amas, mientras tu esposa está allí triste porque hace tiempo no se lo dices. Y su corazón se está marchitando y no me gusta eso. Prefiero que se lo digas a ella a que me lo digas a mí. Pues obviamente me tuve que levantar y cuando voy de camino a buscar a mi esposa para hacer algo que no me fluye, recuerdo que me detengo en el pasillo de la casa y le digo al Señor: Señor, tú sabes que yo nunca he sido hipócrita. Yo tendré muchos defectos, pero yo no soy hipócrita. Y el Espíritu Santo me dijo: no vuelvas a llamar hipocresía lo que yo he llamado obediencia. Así es que ya usted sabe, decidí amar conforme al conocimiento de Dios, no conforme a lo que sentía. Así es que fui decidido a obedecer al Señor. Esto es amar conforme al conocimiento que tengo y no conforme a las emociones heridas o engañadas que hay dentro de mí. Porque el corazón es engañoso y por eso nosotros no podemos amar siendo esclavo de nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y muchas veces te va a decir no ama, porque esa persona no merece que la ames. Pero el conocimiento de Dios te dice: ama a tu enemigo, ama al que te hiere, acércate, asume la iniciativa, reconcíliate con él, no entregues tu ofrenda en el altar, no entregues dinero contaminado en el altar. Tú sabes cuánta gente diezma y diezma dinero sucio. Yo no sabía que había diezmo sucio. No sabía que había una ofrenda sucia. Y el Espíritu me ha mostrado que hay mucha gente que son grandes diezmadores, no prosperan porque su dinero es contaminado. Porque es dinero que dan con mucho orgullo y satisfacción, pero tienen gente herida en su casa. El Señor te dice: mejor deja tu ofrenda allí, vete, reconcíliate, vete, perdona, vete, reconcíliate, asume responsabilidad, aun cuando sea él o ella la que tiene algo contra ti. Y luego que hayas resuelto los problemas de crisis de relaciones en tu casa, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe? Fui a buscar a mi esposa, la encontré. Estaba en la cocina preparando desayuno. Entonces me congelé, me dio el frío olímpico, ese frío olímpico que a muchos hombres nos da. Porque pensamos, es que cuando yo haga el acercamiento, ya yo sé cómo ella me va a responder. Cuando yo me le acerque, la abrace por la espalda, le dé un beso en el cuello y le diga al oído: mi amor, te amo. Ella, su reacción va a ser: ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Porque muchos de nosotros, aún creyentes, nos ponemos así como el tiburón. Nos ponemos así interesantes, se nos ponen los ojos cristalinos y se nos ablanda el rostro cuando tenemos un interés sexual. Y no nos hemos dado cuenta que solamente nos ponemos así cuando tenemos un interés sexual. Y ellas están heridas porque se sienten usadas. Y estamos alabando a Dios los dos en el culto, pero muchas veces tiene ese dolor por dentro. Por lo menos en mi caso fue así. Y entonces me dio el frío olímpico, pero de momento pensé: ya no, olvídate, ya yo sé, tengo que hacerlo, así que voy a hacerlo. Así que corrí donde ella, la abracé por la espalda, le di un beso en el cuello, le dije en el oído: te amo, y salí corriendo para no ver su reacción. Me tiré de rodillas, le dije: Señor, te obedecí. Y yo sentía los ríos de agua viva dándome la afirmación: estás haciéndolo bien. Seguí practicándolo, seguí practicándolo, seguí practicándolo, hasta que un día mi esposa me agarra en medio de la casa, me agarra así por un codo, por un brazo, y me miró a los ojos y me dijo: sé que te estás esforzando mucho. Sé que muchas veces estás haciendo cosas que no sientes, pero las estás haciendo. Y ¿sabes algo? No me importa que lo estés haciendo bajo esfuerzo, porque me estoy enamorando de ti otra vez. Señores, nosotros tenemos que aprender a hacer esto con nuestros hijos. Vamos a encontrar a nuestros hijos adolescentes que los hemos amado, los hemos amado, los hemos demostrado nuestro amor, pero de momento vamos a encontrar un hijo pensativo, vamos a encontrar un hijo que está medio retraído. Tenemos que sentarnos con ellos y preguntarle: hijo, ¿qué te pasa? Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar cualquier cosa que nos diga. Y recuerdo que en una ocasión mi hijo estaba retraído y de momento yo me le siento al lado y le digo, hijo, necesito que me explique, ábreme tu corazón, sé que algo te pasa, dime qué te pasa. Y yo no podía creer lo que me dijo. Me dijo: papá, tenía 9 años, me dijo: papá, no tengo ganas de vivir. Y yo recuerdo que a mí me dio unas ganas de llorar en un segundo. Fue tan fuerte ese momento, porque mi hijo me dijera, un hijo criado en el evangelio, un hijo rodeado de amor, y que me diga: no tengo ganas de vivir. Y yo le digo: pero hijo, ¿por qué? Y me dice: me siento rechazado. Y yo le digo: no entiendo lo que me estás diciendo. Y ¿sabes qué? Cuando nuestros hijos se atreven a abrir su corazón y revelarnos lo que sienten, nosotros no debemos cometer el error de rechazar su forma de sentir, porque cada cual siente lo que siente. Y aunque nosotros creamos que se están ahogando en un vaso de agua, ¿sabes qué? De verdad se están ahogando. Y nosotros tenemos que ser sensibles a sus necesidades. Y yo le dije, papá, por favor, dime por qué te sientes rechazado. Yo haré lo que sea. Y me dijo: me critican mucho. Yo sé que yo soy eléctrico, yo sé que yo soy molestoso, yo sé que todo lo rompo, pero yo no lo quisiera ser. Yo no quiero ser así, pero me siento muy rechazado, papá, me siento rechazado. Me critican mucho y por eso no quiero vivir. En ese momento lo abracé y le pedí perdón. Me reuní con todas las mujeres, porque él es el único varón de una familia de mujeres y mujeres por todos lados. Entonces, el pobre muchachito, el único varón de toda la familia, imagínate, lo criticaban. Entonces, me reuní con todas las mujeres de la familia y le dije: miren, mi hijo acaba de expresarme tal cosa. Nosotros necesitamos hacer una campaña de amor por él. Necesitamos hacer una campaña de afirmación. Necesitamos hacer una campaña de aceptación. Tenemos que aceptarlo tal como es y tenemos que bendecirlo. ¿Y sabes qué? En espacio de 2 o 3 meses, ya mi hijo estaba de pie, ya mi hijo se sentía completamente libre. Me pregunto yo, ¿en cuántos hogares cristianos estarán ocurriendo cosas como esta y no nos estamos percatando? Porque creemos que nuestros hijos están bien amados, que nosotros tenemos un buen ambiente, mientras el Espíritu Santo nos está diciendo: quiero que crezcas en el amor conforme a ciencia y todo conocimiento. Y aún quiero que cosas que no sientas hacer, que las practiques y las hagas, porque el amor no se trata de una emoción ni de un sentimiento. El amor es una decisión. Cristo murió por nosotros cuando Él no quería hacerlo. Cristo se resistió al sacrificio. Y en el Getsemaní Él lo dijo, y se lo dijo al Padre: no me dejes pasar por esto, no quiero hacer esto. Pero el Espíritu del Padre le dijo: tienes que hacerlo. Y Él se dispuso a hacer algo que no quería hacer. Señores, el Espíritu lo que nos está diciendo es: lo has hecho bien, tienes una buena familia, pero las demandas del mundo son cada vez mayores, las presiones del mundo son cada vez mayores, los ataques de Satanás son cada vez más intensos y más frontales.
No des nada por sentado, te dice el Señor. No des nada por sentado. Ora, clama por cada miembro de tu familia, porque cada miembro de tu familia es un mundo diferente y cada uno de ellos tiene un lenguaje de amor diferente. Y tú tienes que aprender a amar a cada cual según la necesidad de cada uno. Y ese ejercicio puede ser un ejercicio bien difícil, un ejercicio que sea agotante. Pero mientras nosotros busquemos la presencia de Dios, la fuente del amor inagotable, nosotros nunca nos agotaremos, porque mientras estemos pegados a Él, mientras estemos abrazados a la cruz, siempre habrá amor de sobra para nosotros poder darle a nuestra familia a lo largo de todas las etapas. Y podremos llegar hasta el final del camino sabiendo que hemos llenado nuestra casa de amor, que es nuestra responsabilidad primaria. Que así como el Padre ha llenado, llena el templo de amor, nosotros somos responsables, papá y mamá, de llenar el templo de nuestros hogares del amor de Dios. Decide hoy amar conforme a ciencia. Que el Señor nos dé revelación y decidamos amar conforme a todo conocimiento. Eso asegurará que nuestras familias crecerán fuertes hasta el final del camino. Que Dios les bendiga.